Gracias a Dios, vamos a continuar el día de hoy en Primera de Samuel. Vamos a estar en el capítulo 12 y te invito para que me acompañes ahí en tu casa. Vamos a leer todo el capítulo, es el versículo 1 hasta el 25. Dice así: dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído su voz en todo cuanto me han dicho y les he puesto rey. Ahora pues, he aquí su rey va delante de ustedes. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguen contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y se lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra ustedes, y su ungido también es testigo en este día, que no han hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a sus padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora pues, aguarden y contenderé con ustedes delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con ustedes y con sus padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y sus padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a sus padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios. Y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de sus enemigos en derredor, y habitaron seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra ustedes, me dijeron: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová su Dios era su rey. Ahora pues, he aquí el rey que han elegido, el cual pidieron. Ya ven que Jehová ha puesto rey sobre ustedes. Si temen a Jehová y les sirven y oyen su voz y no son rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová su Dios, harán bien. Mas si no oyen la voz de Jehová y si fueran rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará con ustedes como estuvo contra sus padres. Esperen aún ahora y miren esta gran cosa que Jehová hará delante de sus ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia para que conozcan y vean que es grande su maldad que han hecho delante de los ojos de Jehová, pidiendo para ustedes rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no teman, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no se aparten de en pos de Jehová, sino sírvanle con todo su corazón. No se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo su corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Amén. Es un capítulo completo el que vamos a estar estudiando. Y quiero nada más que pongas un poquito de contexto. Recuerda que en el capítulo 11 viene el rey Naas, el sacaojos. y va a acampar contra Jabes, y Dios levanta a Saúl, quien ya había sido ungido por rey, y Saúl junta al pueblo, va contra sus enemigos, y el Señor le da la victoria. Y el capítulo 11 cierra con una fiesta. Samuel, después de la victoria, lleva a todo el pueblo, van a Gilgal, y allí hacen sacrificios, y allí hacen fiesta. Ahora, el pueblo ya habían ungido a Saúl, pero el pueblo no estaba muy convencido. Algunos habían murmurado contra el rey, no le habían dado ningún regalo, ningún tributo, y se preguntaban, ¿cómo nos va a salvar este? Pero después del capítulo 11, vemos que al final el pueblo está entusiasmado y la gente empieza a preguntar, ¿dónde están aquellos que dudaban? ¿Dónde están aquellos que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Denos a esos hombres y los mataremos, dicen en el versículo 12 del capítulo 11. Sin embargo, Saúl, decíamos que en el verso 13 reconocía quién era el autor de la victoria. En el verso 13 dice, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Y algo que queda claro aquí es que aunque hay un rey, en última instancia Jehová sigue siendo el rey. Es el Espíritu de Jehová el que mueve a Saúl para ir contra los enemigos de Israel, y es el Señor el que trae confusión en el pueblo amonita para darle la victoria al pueblo de Israel. Así que el pueblo está de fiesta. Dice el versículo 15 del capítulo 11, y fue todo el pueblo a Gilgal, invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Están de fiesta. Ahora, esto significa que el pueblo por fin aceptó a Saúl como rey. Son buenas noticias para él. Pero por otro lado, Samuel sabe que su tiempo como juez ha llegado a su fin. Es decir, hay una transición. Samuel ya no va a estar juzgando al pueblo. Ahora hay un rey. Y Samuel, en medio de la fiesta, aprovecha para dejar las cosas en claro. El pueblo está celebrando esa victoria. El reino de Saúl ha sido afirmado. Saúl no solamente es el rey ungido, ahora es proclamado como rey. Ahora es apoyado por el pueblo. Y Samuel sabe que ha llegado el momento de despedirse. Pero no se quiere ir sin dejar las cosas en claro. Samuel quiere dejar las cosas en claro. El pueblo necesita entender algo. Aunque hoy tenga un rey, un nuevo rey, el pueblo tiene un pacto con Dios. Y ese pacto no se ha abolido. Sin importar esta transición, este cambio de circunstancias, este nuevo gobierno, el pueblo de Israel le debe fidelidad primariamente a Dios. Así que Samuel, a lo largo de los últimos capítulos, desde el capítulo 8, ha insistido al pueblo de Israel que hizo mal al pedir un rey. En el capítulo 8, en el versículo 7, el Señor le dice a Samuel, escucha al pueblo, escucha todo lo que te digan, porque no te están desechando a ti, están desechándome a mí para que yo no sea rey sobre ellos. En el capítulo 10, nuevamente Samuel va y le recuerda el mal que han hecho. En el versículo 17, dice, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los afligieron, pero ustedes han desechado a su Dios que los guardó en todas sus aflicciones y angustias y han dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues preséntense delante de Jehová por sus tribus y por sus millares. Es decir, Samuel ha estado continuamente recordándole al pueblo, ustedes desecharon a Dios, ustedes cambiaron a Dios por un hombre, ustedes hicieron a un lado al rey verdadero para poner a un rey que ustedes pudieran ver. Ahora, eso no tenía nada de malo. Lo malo es que el pueblo no se había arrepentido. El pueblo escuchaba a Samuel y decía, ok, tiene razón, ok, pero no se había arrepentido. Y Samuel no quiere dejarlos sin recordarles el pacto y sin que ellos se arrepientan. Así que básicamente el discurso de despedida de Samuel se convierte en un discurso para que el pueblo se arrepienta y para que renueve el pacto que tenían con Dios. Ellos fallaron al pacto, fueron infieles a Dios, lo hicieron a un lado y tenían que arrepentirse. Y comienza de una manera muy interesante porque en medio de la fiesta, dice el capítulo 12, verso 1, Samuel le habla al pueblo. Y lo que hace Samuel en los primeros 5 versículos es ponerse él era el juez, era el juez de Israel. Dios lo había puesto como el último de los jueces, además era profeta y sabíamos que había hecho labores sacerdotales también. De tal manera que se pone para que sea juzgado por el pueblo. Y lo hace de una manera muy interesante porque se para allí y llama a dos testigos. Dice en el versículo 2, ahora pues, dice, he aquí su rey va delante de ustedes. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con ustedes y yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Ahora, si lo pones en NTV, por favor, porque ahí no queda tan claro. Lo que le está diciendo él es que yo les he servido, he sido su líder. Dice allí, ahora el rey es su líder. Aquí estoy delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Samuel estaba diciendo la verdad. Samuel había comenzado, decíamos que más o menos a los 3 años lo habían dejado en el templo y desde niño dice que ministraba al Señor. Él había crecido sirviendo en el templo. Y Samuel se para ante el pueblo y le dice, ¿ustedes saben que yo he sido su líder? ¿Saben que yo les he servido desde mi niñez? ¿Saben que mis hijos están sirviéndoles, aunque no como Samuel hubiera querido? Si tú recuerdas, en el capítulo 8, acusan a sus hijos de que están tomando, ahora sí que mordidas, estaban pervirtiendo el derecho, estaban aceptando soborno. Pero Samuel les dice, allí están mis hijos, yo he estado desde mi niñez, ahora soy viejo y canoso. Los mismos líderes le habían dicho eso a Samuel, le habían dicho, tú ya estás viejo, necesitamos un nuevo líder. De tal manera que en el verso 3 le dice, aquí estoy, atestiguen contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido. Tenemos dos testigos, aquí está el principal, Dios, Jehová, pero también está su rey. Con ellos dos como testigos, juzguen mi vida. Y es lo que les está diciendo Samuel. Examinen mi vida a ver si hay algo en lo que yo les había fallado. A ver si hay algo en lo que yo no he sido fiel. Y Samuel les dice allí en el versículo 3, la segunda parte dice, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y se lo restituiré. Ponlo en NTV, por favor. Básicamente lo que está diciendo Samuel es, díganme si a alguien le he robado, si a alguien he estafado, si me he aprovechado del poder para oprimirlos, si he aceptado soborno, si he pervertido la justicia. Díganme y ahorita nos ponemos a cuentas. Es decir, Samuel no solamente estaba pidiendo que lo acusaran. Dice, si ustedes me acusan, si yo he fallado en algo de esto, quiero restituir esto. Básicamente Samuel dice, no me quiero ir y que estén diciendo cosas de mí. Mejor ahorita de una vez. Aquí estoy, los he servido desde mi niñez. He caminado en integridad. Nunca saqué provecho, nunca me aproveché de nadie de ustedes. Nunca tomé nada que no fuera mío. Nunca pervertí el derecho, no acepté soborno. Aquí está Dios y aquí está el rey. Si lo he hecho, díganmelo y pagaré. Ahora, me llama la atención porque están todos allí y dice el verso 4, entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni nos has agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Estás libre de cualquier reprensión, eres irreprensible. Y me llama la atención porque me recuerda mucho el discurso de Pablo, el apóstol Pablo en Hechos 20, cuando él llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso, si vas allá a Hechos 20. Si tú recuerdas, Pablo se va a despedir de ellos. En el versículo, ponlo en NTV, por favor. Mira lo que dice allí. Hechos 20, 26. Dice, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Verso 27. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Siguiente. Entonces, cuídense a sí mismos y cuidan al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como ancianos. Cuiden la iglesia, no es de ustedes, es del Señor. Él la pagó con sangre, pero ustedes están como ancianos, como pastores. Verso siguiente. Mira lo que dice. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Está haciendo la recomendación Pablo. Dale el siguiente, por favor. Dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Verso 31, perdón. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Siguiente. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos y darle una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Siguiente. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Siguiente. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Pablo está defendiendo, se está despidiendo y dice, yo no soy culpable de no darles la palabra. Les he dado todo lo que el Señor quiere que ustedes sepan. Pero además, le dice, yo no codicié nada, ni del oro, ni de la plata, ni de la ropa, ni nada de lo que tenían. Y es lo que está haciendo Samuel. Samuel dice, díganme si los he agraviado, díganme si he tomado algo que no era mío, díganme si aproveché la posición para aprovecharme de ustedes también, para obtener cosas de manera ilícita. Y el pueblo dice, nunca lo has hecho. Ahora, ¿sabes? Es una bendición que un hombre como Samuel, ya anciano y canoso, dice, pueda voltear y ver su vida hacia atrás y darse cuenta de que hizo todo lo que tenía que hacer, de que haya sido íntegro. Yo no sé cuál sea tu legado, hombre, mujer, si volteas por el espejo, yo no sé cómo veas tu vida, pero es una bendición. Samuel va y rinde cuentas delante de Dios, delante del rey y delante del pueblo. Y dice, díganme si he hecho algo que merezca que yo restituya. Ahora, es interesante porque acuérdate que es el discurso de despedida de Samuel y él comienza hablando de sí mismo y de repente, después de que él se pone para ser juzgado delante de Dios y del rey y de todo el pueblo, el juez se convierte ahora, más bien, el que era el acusador ahora se convierte en el juez. Y Samuel dice, ok, ustedes están de acuerdo, yo no tengo problema con ustedes. Y ellos habían dicho, no, no hay nada que podamos acusarte. Muy bien, ahora, ¿cómo andan ustedes? El discurso de despedida da un giro y ahora Samuel se convierte en el fiscal. Él acaba de mostrar ante los testigos que él es inocente, que él ha sido fiel. Y ahora lo que va a hacer es que va a mostrar al pueblo que Dios también ha sido fiel con ellos. Y por eso, a partir del versículo 5 dice, él les dijo, Jehová es testigo contra ustedes y su ungido también es testigo en este día que no han hallado cosa alguna en mi mano. Ellos respondieron, así es. Y entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y Aarón sacó a sus padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora pues, esperen y voy a contender con ustedes delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con ustedes y con sus padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y cuando sus padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a sus padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en manos de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Lo que hace ahora Samuel es recordarle, les dice: ok, yo estoy sin culpa delante de ustedes, ahora les voy a recordar lo que Dios ha hecho con ustedes. Y les va a recordar cómo Dios se comportó con sus padres, cómo Él los sacó de Egipto, cómo Él los llevó a esta tierra, a la tierra prometida, los hizo habitar en este lugar, dice el verso 8. Pero ¿cómo sus padres respondieron a eso? Dice en el verso 9, olvidaron a Dios, ¿y qué pasó? Dios los entregó a sus enemigos, a Sísara, a los filisteos, al rey de Moab, y ellos hicieron la guerra. Dios les hizo bien, ellos se olvidaron de Dios, los enemigos vinieron sobre ellos y los comenzaron a atribular. ¿Y qué sucedió? Verso 10. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Verso 11. Entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de sus enemigos en derredor y habitaron seguros. Lo que le está diciendo Samuel es: ok, ¿recuerdan ese patrón que han vivido sus padres, sus antepasados? Dios les hace bien, ellos se olvidan de Dios, ellos se vuelven a los ídolos, los enemigos se levantan contra ellos, los oprimen, ellos se acuerdan de su pecado, se arrepienten, dicen: hemos servido a los Baales y a Astarot, hemos pecado contra Dios, líbranos ahora y te vamos a servir. Dios levantaba libertadores. ¿Cómo? Y pone ejemplos allí: Jerobal, Barak, Jefté, Samuel, que los libraban. ¿Y qué sucedía? Tienes la historia del libro de Jueces, que abarca casi 500 años, donde este patrón se repite vez tras vez tras vez. Dios los bendecía, el pueblo se olvidaba de Dios, el pueblo se volvía a los ídolos, los enemigos se levantaban, los oprimían, ellos clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, un libertador, que venía, los liberaba. ¿Y qué pasaba? Dios les hacía bien, se olvidaban de Dios, se volvían a los ídolos, los enemigos se levantaban y venían, y así sucesivamente. Samuel les dice: mira, este ha sido el patrón a lo largo de los años. Y por casi 500 años, Dios siempre lo rescató a pesar de su pecado. A pesar de que sus padres se olvidaban de él, a pesar de que sus padres se volvían a los ídolos, cada vez que ellos clamaban, Dios levantaba un libertador. Dios no falló. Sus padres fallaron. Yo no fallé. Dios no ha fallado. Ustedes y sus padres sí han fallado. ¿Y qué sucede ahora? Que a pesar de esos 500 años donde Dios ha estado siempre al pendiente de ustedes, ¿qué sucede en el evento de crisis más reciente? Dice allí, verso 12: y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra ustedes, me dijeron: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Si lo puedes poner en ETV, por favor, para que quede un poquito más claro. Ahora que viene esta crisis, dice: pero ahora cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. ¿Qué sucedió? Que en esta ocasión, en el último evento de crisis, ya no clamaron a Dios. El pueblo se olvidó de clamar y dijeron: ¿sabes qué? Hemos visto que Dios nos ha ayudado por casi 500 años, pero ya no vamos a clamar. El problema lo vamos a resolver de otra manera. Pónganos un rey. Queremos un rey. Y eso nos va a resolver el problema. Eso nos va a evitar las situaciones difíciles, que tengamos un rey como tienen todas las naciones. Así que a pesar de los 500 años casi, donde Dios siempre había estado fielmente guardándolos, cuidándolos, respondiéndoles, en el último evento, amnesia espiritual. Y en lugar de clamar, dijeron, queremos al rey. Ahora sí, ya no vamos a confiar en el Señor, mejor queremos un rey que esté donde lo podamos ver. Ellos quisieron cambiar y sentirse más seguros porque ahora tenían una nueva forma de gobierno, porque ahora tenían un rey. Y ellos asumieron que eso era lo que necesitaban. No a Dios, no clamar a Él, sino tener un rey. Ahora, no es tan lejana esta manera de actuar del pueblo de Israel de la que a veces tenemos nosotros. Situaciones que vienen y nosotros clamamos, Dios nos rescata y tenemos esta amnesia espiritual porque rápidamente olvidamos dónde estábamos y lo que Dios ha hecho y volvemos a olvidarnos de Dios y volvemos a vivir según nuestros deseos hasta que llega la siguiente crisis. Ahora, lo que hizo Samuel es básicamente decir, ok, si yo he sido fiel y no tienen problema conmigo, si Dios ha sido fiel, alguien está mal aquí. Y no soy yo, dice Samuel, ni es el Señor. ¿Quién es el del problema? Y obviamente el problema era el pueblo. El problema eran ellos, con esa tendencia a olvidar continuamente a Dios. Con esa tendencia a nueva, o no tan nueva, porque en sus antepasados se volvían a los ídolos de las otras naciones. Ellos se volvieron y dijeron, vamos a poner nuestro propio ídolo, un rey al que le sirvamos. Samuel ahí les dice, ¿sabes? El Señor no está de acuerdo, pero se los concedió. Aunque ustedes pidieron esto, que no está, con lo que no está de acuerdo el Señor se los dio. Dice allí el versículo 13, si lo pones en NTV. Reina Valera dice, ahora pues, he aquí el rey que han elegido, el cual pidieron. Pero en NTV dice, está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Y esa es la idea. Samuel está diciendo, ustedes ya lo hicieron, no hay bronca, ya lo pidieron. ¿Sabes qué? Dios en su misericordia se los concedió, pero no está bien lo que hicieron. Y eso necesitan entenderlo. Y ese era el punto. Dios le estaba dando una concesión. Dios le dice, ok, aquí está su rey, pero las opciones que tengo siguen vigentes. ¿A qué me refiero? A las opciones del pacto que tenían con Dios. Mira lo que les dice allí, en el verso 14. Si lo pones también en NTV, por favor. Reina Valera dice, si temen a Jehová y le sirven y oyen su voz y no son rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto ustedes como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová, su Dios, harán bien. Y aquí la NTV es la idea, dice, ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Y ese es el punto. Samuel les está diciendo, no me interesa que tengan un rey. Ustedes siguen siendo el pueblo del Señor. No importa que Dios les haya concedido a este chango para que lo sienten en el trono. Ustedes, su lealtad y su fidelidad sigue estando a Dios primero. Y por eso, tanto ustedes como su Dios necesitan temer al Señor, servir al Señor, oír su voz, no ser rebeldes a la palabra del Señor. Porque en última instancia, sigue siendo el rey. Es Él. Esa es la opción. Opción A. La opción B, que nadie quiere, está en el verso 15. Ponlo en NTV, por favor, en pantalla. Reina Valera dice: más si no oyen la voz de Jehová y si fueran rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. NTV dice: pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con tus antepasados. Es decir, Samuel está diciendo: mira, el hecho de que tengas un rey ahora no te desliga del pacto que tienes con el Señor. El hecho de que tú hayas puesto un rey humano no te hace independiente del rey que te ha salvado, que te tomó por pueblo y al cual tú le debes lealtad y fidelidad. Eso es lo que estaba estipulado en la ley. Cuando, si tú vas a Deuteronomio, al capítulo 7, Dios advierte al pueblo. Le dice allí, en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa, los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9, conoce pues, ponlo en NTV por favor, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Verso 10. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por eso ve al versículo 11. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entregó hoy. Dios había sido muy claro. Se lo dijo Moisés al pueblo, pero han pasado los años, han pasado siglos, y el pueblo ahora dice: ahora tenemos un rey. Y Samuel le dice: no importa que tengas un rey, el único rey al que tú debes lealtad y fidelidad es a Jehová. Y aunque tengas a este chango sentado en la silla, en el trono, tu fidelidad, tu lealtad, tu obediencia primariamente es con el rey. Si no, tú y el rey caminan. Y es lo que le está diciendo. Si ustedes se rebelan, en el verso 15, si no oyen la voz del Señor, si se rebelan la palabra del Señor, la mano de Jehová estará contra ustedes como estuvo contra sus padres. Van a tener la misma suerte que ellos. ¿Sabes? La idea del pacto. Y de ahí viene, de esta fidelidad de Dios al pacto, de esta lealtad, de este compromiso de Dios al pacto, es de donde viene el matrimonio. Las personas, muchos incluso cristianos, piensan que el matrimonio viene del contrato, del documento legal que firmas, el matrimonio civil. Y personas no se quieren casar porque dicen: no, es que ese compromiso no es necesario. Claro que es necesario. El pacto matrimonial, la idea del matrimonio se basa en esta lealtad de Dios para su pacto. Y es lo que dice allí, cuando Moisés dice: Dios te tomó y Él te hizo un pacto y a Él le gustó, Él le agradó, Él quiso tomarte, no porque fueras algo especial, sino para guardar su palabra, para guardar el pacto. Y por eso, en el matrimonio, cuando tu pareja no es lo que tú pensabas, antes que tu pareja y el sentimiento romántico, como cristiano está la lealtad al pacto. Ese carácter de Dios que tiene que ser un reflejo en nosotros también, esa relación. El pueblo había fallado este pacto. El pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo había tomado a un hombre en lugar de Dios y se estaba desligando. Y Samuel en su despedida le dice: no me voy a ir dejándolos así. Ustedes han cambiado a Dios, ustedes han violado el pacto, ustedes tienen que arrepentirse. Ahora, para nosotros quizá estas cosas parezcan lejanas. Es decir, ¿a cuántos de ustedes los ha amenazado un ejército de sacaojos, ¿no? Quizá parezca una situación que está lejos de nosotros, pero en realidad frecuentemente caemos en la misma tentación. Cuando llega la última crisis, empezamos a cuestionar si Dios, este Dios que a lo mejor por 20, 30, 40, 50, 60 o más años ha sido fiel, la pregunta es, ¿realmente podrá proveer ahora? ¿Realmente Dios seguirá siendo Dios en medio de esta crisis? Nunca se había enfrentado con coronavirus. ¿Dios podrá realmente hacer algo? ¿Podemos confiar en Él? Es la misma tentación del pueblo. ¿Podrá suplir? ¿Podrá guardarme? Me llama la atención cómo Dios es experto en destruir todas nuestras falsas esperanzas, ¿no? Sea tecnología, sean personas, sean recursos, sea dinero. Dios se encarga de mostrar vez tras vez que no hay ninguna de esas cosas que pueda ser segura. La diferencia entre nuestras crisis y las del pueblo de Israel es que las tuyas y las mías no están escritas en la Biblia. Las tuyas y las mías son más íntimas, más privadas, son más silenciosas, pero están basadas en lo mismo, en la incredulidad, en la falta de fe. Así que tú y yo, al igual que Israel, pasamos por las mismas crisis, donde pensamos que Dios no es lo que necesitamos, donde creemos que es algún recurso, alguna persona, algo que tú y yo podemos conseguir, y no Él, y no Dios, no el Señor. Como Samuel sabía de esta condición de los humanos, de esta condición que tenemos de amnesia espiritual, de cómo podemos olvidar tan fácilmente las cosas que Dios ha hecho, las vivencias que hemos tenido, Samuel rápidamente los quiere llevar a una lección objetiva. Yo no sé cuántos de ustedes con sus hijos tienen que recurrir a esa estrategia, que no es la más recomendable, ¿no? Pero es como de estar amenazando, ¿verdad? De deja de hacer eso, ya no lo hagas, y tu hijo voltea nomás y te ve que no te levantas y él sigue. Pero en cuanto te paras, dice, no, ya, ¿no? Y de alguna manera, los cristianos, los seres humanos en general, tenemos esa tendencia. Samuel la conoce. Y por eso Samuel, antes de que el pueblo pueda responder algo, en el verso 16 le dice, espérense todavía, todavía no termino. Si pones el verso 16 en NTV, Reina Valera dice, esperen a una hora y miren esta gran cosa que Jehová hará delante de ustedes. En NTV dice, ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Samuel les dice, ustedes necesitan una lección objetiva. Ustedes, sé que si les digo todo este rollo, se les va a olvidar. Pero yo sé que una imagen, como dicen por ahí, dice más que mil palabras. Yo sé que una imagen puede traer una buena impresión. Entonces, ahí quédense tantito. Vean lo que vamos a hacer, dice. Vean lo que va a hacer el Señor. Y dice allí, el verso 17, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y Él dará truenos y lluvias para que conozcan y vean que es grande su maldad que han hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para ustedes un rey. Dice, quiero que vean. ¿Por qué le dice que va a llover? Bueno, el tiempo de la cosecha de trigo era el inicio de la sequía. Era los meses de mayo y junio donde no llovía. Así que esta lluvia que iba a traer el Señor, iba a ser evidente para ellos que Dios estaba en el asunto. Están en la sequía. Y le dice, fíjense bien, porque ustedes saben que no llueve en esta época, pero yo voy a clamar al Señor y Él va a traer truenos y lluvias para que sepan que el gran pecado que han cometido pidiendo un rey. Acuérdate, Dios ya se los dio, se los concedió, no porque fuera su ideal, sino como una concesión. Por eso me gusta como dice la NTV, se los concedió, pero no era la mejor idea. Y sin embargo, ustedes desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, el pueblo no se ha arrepentido. Ellos siguen en lo suyo. Y Samuel les dice, quiero que vean la gran maldad que han hecho. Y el verso 18 dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Me encanta. Lluvia y truenos. El pueblo se horroriza y dice, clama por nosotros. Clama por nosotros, porque no solamente hemos pecado, dice, a todos nuestros pecados, a todos los, dice, grande nuestra maldad, ¿no? A todos nuestros pecados se ha añadido este mal. Pedimos un rey para nosotros. Y es interesante que solamente el pueblo de Dios, fíjate, y es una frase de un comentarista, solamente cuando vemos desde la perspectiva de Dios el pecado, es que nosotros podemos arrepentirnos y ser restaurados. Solo cuando el pueblo de Dios mira su pecado desde la perspectiva de Dios, hay esperanza de que se arrepienta. Ahora, esto no era sorpresa. Otra vez, ellos se habían olvidado de que el pacto era vinculante. Es decir, el pacto no era solamente lo que Dios tenía que hacer. En Deuteronomio se les dijo, ustedes tienen que obedecer a Dios, tienen que ser leales, tienen que ser fieles a Él. De hecho, si vas a Levítico 26, en el verso 14, si lo pones en pantalla, por favor, Levítico 26, 14, hay una advertencia contra la desobediencia. Dice, pero si no me oyen ni hacen todos estos mis mandamientos, y si desdeñan mis decretos, y su alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano su semilla, porque su enemigo la comerá. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados, y quebrantaré la soberbia de su orgullo, y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Su fuerza se consumirá en vano, porque su tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Puedes leer el resto del capítulo, también puedes leer Deuteronomio 28 del versículo 15 en adelante, son pasajes que quizá ya conozcas, pero básicamente lo que le está diciendo Samuel al pueblo es eso: tú estás en un pacto con Dios, no te olvides de que hay consecuencias. Opción A, si tú y el rey se alinean, bien, si escuchan su voz, si no son rebeldes, van a mostrar que Dios es Jehová. Pero si no lo oyen, si no escuchan su voz, si son rebeldes a la palabra del Señor, su mano va a estar contra ustedes. Y yo te decía, a veces necesitamos ver nuestro pecado desde la perspectiva de Dios para que realmente podamos ver la magnitud de nuestra ofensa y que podamos arrepentirnos y ser restaurados. Muchas veces este pecado nuestro está disfrazado de pragmatismo, está disfrazado de ser prácticos, de ser inteligentes, pero la realidad es que en el fondo lo que estamos haciendo es reemplazar a Dios con algo que nosotros podemos ver, en lo que sentimos más confianza o más seguridad. Y como te dije ahorita, Dios se especializa en destruir cualquier falsa esperanza, cualquier ídolo. Y dime si no, he dicho esto antes. Aún los cristianos llegan a poner su esperanza en partidos políticos, en sistemas de gobierno. Es el caso de Israel. Dijeron, no, este asunto de un Dios que nos gobierne, una teocracia, no es lo nuestro. Necesitamos una monarquía, porque la monarquía sí nos va a ir bien a todos, nos vamos a estar protegidos, ya no vamos a tener estos problemas, el rey nos va a defender. Y lo mismo pasa hoy. Yo veo cristianos ahora sí con ídolos en los partidos políticos o en los líderes políticos, y Dios se encarga de destruir cualquier falsa confianza. Y dime si no. Si tú pensabas que ahora sí México, y si tu esperanza está puesta en un partido político, en una persona, vas a seguir siendo desilusionado. Porque la Biblia es clara. Solamente Dios es soberano. Y si tu confianza está puesta en tu trabajo, si tu confianza está puesta en tus habilidades, en tu dinero, en cualquier otra cosa que tú puedas manipular y que te ayude a alcanzar tus fines, tus planes, tus propósitos, es un ídolo. Sabes que Dios se va a encargar también de echarlo abajo. Ahora vemos aquí que el pueblo entonces por fin se da cuenta de lo horrible de su pecado, de lo desagradable que es delante de Dios, esta decisión que a ellos les parecía muy buena, muy práctica, y entonces dicen, ora por nosotros, ruega por tus siervos, en el verso 19, ruega a tu Dios, ruega a Jehová tu Dios, para que no muramos nosotros, porque a todos nuestros pecados, aparte le hemos agregado este mal de pedir un rey para nosotros. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando tú por fin puedes ver tu pecado? Cuando yo por fin puedo ver lo horrible de mi pecado, cuando me doy cuenta, aunque sea por el temor, porque la Biblia dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría, y a veces decimos, no, pero a Dios tiene que ser por amor, no por temor. No, la Biblia nos habla del temor. El Evangelio son buenas y malas noticias. Son buenas noticias cuando te das cuenta de la mala noticia. El Evangelio lo primero que te dice es que tú y yo estamos perdidos, que tú y yo somos pecadores. Y esa es la parte que muchas veces los cristianos queremos omitir. No queremos que las personas se sientan ofendidas. Pero la realidad es que la Biblia es muy clara. Todos hemos fallado a Dios. Todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Pero cuando tú y yo podemos ver la desgracia de nuestro pecado, el hoyo en el que estamos, ¿cómo responde Dios a eso? Mira la gracia de Dios, no solamente con la severidad del juicio, sino con su gracia también. Dice el verso 20, Samuel respondió al pueblo, no teman, ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no se aparten de en pos de Jehová, sino sírvanle con todo su corazón. ¿Se lo puedes poner en la NTV, por favor? Dice allí, no teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. ¿Cómo te responde el Señor? No temas. Simplemente levántate y adora al Señor. Sirve al Señor. Sigue al Señor. No te dice, ¿sabes qué? Azótate y lamenta y todos los días recuerda lo malo que has sido. No, y sabes que te vas a tener que hacer un gran sacrificio, tienes que sufrir primero, tienes que caminar de rodillas, dar vueltas a la cuadra. No, no temas. Ve tras el Señor. Busca al Señor. Sirve al Señor. Ama al Señor. Básicamente da esperanza y futuro. No importa el tamaño de tu pecado, no importa el tamaño de tu rebelión, no temas. Porque hay esperanza, porque hay futuro. Tienes que seguir adelante, seguir en fidelidad al Señor. Y listo. Es Él. Es Él. ¿Cómo es que Dios puede hacer esto? ¿Cómo puede perdonar a un pueblo que es rebelde, a un pueblo que lo hace a un lado, que lo quita, que se quiere liberar de su reinado? ¿Cómo es que el Señor hace esto? Mira lo que dice el verso 21, dice, no se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos suyo. Ponlo en NTV, por favor. ¿Te fijas cómo no eres tú ni soy yo? El Señor no abandona a su pueblo. ¿Por qué? Porque eso trae deshonra a su nombre. Porque al Señor le agradó hacerlo su pueblo. Y esa es la base otra vez en el matrimonio. Familia, no hay divorcio. No porque tu esposa sea perfecta. No porque tu esposo sea perfecto. Sino porque el matrimonio es este reflejo de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Por infiel e ingrato que sea. Y Samuel dice, ¿sabes qué? Levántate, sigue al Señor, porque Él no te va a abandonar. Él no te va a abandonar. ¿Por qué? Porque eso va contra su nombre, contra su carácter, contra quién es Él. Él es un Dios fiel, aunque tú y yo seamos infieles. Él dijo, yo te voy a hacer mi pueblo y vas a ser mi pueblo. Yo no te voy a abandonar. Aunque tú te apartes, yo no te voy a abandonar. Dice, Jehová ha querido hacer los pueblos suyo. Así que, dice Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por ustedes. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman a Jehová, sírvanle de verdad con todo su corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Dios muestra su gracia nuevamente. Sí, muestra su severidad. Ahora, cuando tú escuchas estas palabras, dices, bueno, pero eso era el Antiguo Testamento. No, hermano, no, familia. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel, pero seguimos teniendo este llamado a la santidad. En el Nuevo Testamento, si vas a Colosenses 3, vamos a llegar en los miércoles para verlo a detalle. Pero si lo puedes poner, por favor, en NTV, Colosenses 3, el versículo 5, por favor. Mira lo que dice allí. En Reina Valera dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. NTV te dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Y ese era el mismo problema que tenían en Israel. Eran idólatras. Ahora, ese es el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Mira el verso que sigue. Pon ahí Colosenses 3, 6. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Dios no ha cambiado. No importa que tú estés en el Nuevo Testamento, tenemos ese llamado a la santidad. A ser fieles, a ser leales a nuestro Dios. La Biblia dice que esa es la consecuencia de haber nacido de nuevo, que hemos muerto al pecado, que esas pasiones ya no son nuestro anhelo primario. Ahora anhelamos a Dios, nuestros deseos es agradarlo a Él. Y a pesar de que nosotros fallamos, vemos esta gracia de parte de Dios. Esta gracia que, a pesar de que nosotros somos infieles, lo hacen al permanecer fiel. Mira lo que dice Romanos 5:20. Y es esa canción que cantamos en ocasiones. ¿Te acuerdan? Cristo, tu sangre me hace más que vencedor. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Ahí está, que puedas verlo, lo grave, lo apestoso, lo horrible que el pecado delante de Dios. Dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y eso es lo que cantamos, ¿no? Gracia más grande que el pecado, con un poder más fuerte, mi alma levantado. Es Dios que en su gracia nos perdona. Y es Dios que en su gracia nos dice, ok, mira tu pecado qué grande es. Mira tu pecado qué horrible es. Necesitas arrepentirte porque has ofendido a Dios. Pero su gracia nos hace ver que este Dios es maravilloso. Sí, mi pecado es horrible y es grande, pero la gracia de Dios es más grande y más abundante que el pecado. Y su gracia se manifiesta para el pueblo de Israel, dejándole a un hombre que sigue intercediendo por el pueblo. El verso 23 eso dice, del 23 al 25. Samuel dice, ¿sabes qué? Dios no los va a desamparar. Dios los quiere hacer su pueblo. Dios ha mostrado su gracia. Así que el verso 23, lejos sea de mí que yo peque contra el Señor. Ponlo en NTV, por favor. Lejos sea de mí que yo peque contra el Señor, dejando de orar por ustedes. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Samuel dice, ¿sabes qué? Si Dios no los abandona, yo tampoco los voy a abandonar. Yo no voy a pecar contra Dios dejando de orar por ustedes. Yo no voy a pecar contra Dios dejando de instruirles y de decirles lo que es bueno. Y decíamos que Samuel, con lo difícil que era el trabajo de profeta, él había sido fiel. ¿Por qué? Porque la gente no siempre está dispuesta, o más bien, casi nunca está dispuesta a escuchar de sus errores, a escuchar de su pecado, a escuchar de aquellas cosas que tiene que arrepentirse. Pero Samuel dice, yo no voy a pecar contra Dios, yo voy a seguir diciendo lo que es bueno, lo que es recto, instruyéndolos en ello y rogando por ustedes. Solamente teman al Señor, sírvanle de verdad con todo su corazón, pues vean las cosas que ha hecho por ustedes. Y sabes, tú y yo podemos ver nuestra vida, y seguramente en más de una ocasión tú puedes dar testimonio de que Dios ha hecho cosas grandes por ti o por tu familia. Y este papel de interceder y de hablar la palabra es lo que también los discípulos, los apóstoles manifiestan cuando ves en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, verso 24 y 25, dice, necesitamos enfocarnos en la oración y la palabra. Pero sabes, más allá de los discípulos, hoy tenemos nosotros a un mejor Samuel. Tenemos a un mejor intercesor. Si pones por favor Hebreos. Es el libro de Hebreos 7:24. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Verso 25. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Hoy tú y yo tenemos seguridad, no solamente porque tenemos un Dios que sabemos que nos ha tomado como su pueblo, que ha pagado con la sangre de su Hijo para que tú y yo le pertenezcamos como pueblo santo, sino que también tenemos a un mejor mediador, a un mejor intercesor y a un mejor maestro, a Jesús. Así de que tú y yo podemos caminar, si has tropezado y si en su gracia te permite ver lo horrible de tu pecado, si tú te arrepientes, las mismas palabras que le dijo Samuel al pueblo de Israel son las palabras que Jesús te dice a ti: no temas, no temas, sirve al Señor, camina con Él, adórale solo a Él, sírvele solo a Él, porque el Señor no va a fallar a su palabra. Él te ha tomado como su pueblo, Él se va a mantener fiel a pesar de ti y de mí. ¿Y sabes qué? Es una bendición saber que siempre tenemos futuro, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestro pecado, de nuestra idolatría, nuestra infidelidad, siempre tenemos esperanza en este Dios que nos ama de una forma, ahora sí como decimos, sin reversa, con ese amor inagotable, y que tenemos a este mediador que no cesa de orar por ti y por mí, de interceder por ti y por mí, para que tú y yo podamos llegar a ser santos como Él es santo. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Y con esto nos despedimos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia abundante para pecadores como nosotros. Gracias porque, Señor, te ha placido tomarnos por tu pueblo, no porque seamos algo especial, sino porque a ti te plació, porque a ti te agradó hacerlo. Gracias por la vida de Jesús, este sacerdote incomparable, este sacerdote que vive para siempre y que intercede por su pueblo. Gracias porque no solamente intercede por nosotros, sino fue el pago, el rescate para nuestra redención, fue el pago también para nuestra justificación y es el modelo para nuestra santificación. Señor, gracias por tu obra en la cruz. Padre, te pedimos para que si hay personas que el día de hoy están viendo esta transmisión y que quizás están perseguidas, vivan perseguidas por la condenación, que puedan ver que hay futuro y hay esperanza, que tú perdonas, que tú eres el que nos dice no temas, sino sigue adelante, ama, sirve, sigue al Señor. Que ellas puedan encontrar, Señor, en ti, al Salvador, a este glorioso Dios y Rey. Y que nosotros como tu iglesia podamos caminar en fidelidad. Que así como Samuel podamos llegar al final de nuestros días irreprensibles delante de ti. Y que todo esto sea para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.